RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
Adiós, mi amor, despedite de la casa. Hay que apurarse que la muerte está que pasa. Ya vienen los guerrillos a sacarnos a la fuerza, o de pronto los paracos a mocharnos las cabezas.
Los niños siguen
jugando en la.
Necoclip. Quizás el próximo instante, de noche, tarde o mañana, el Necoclip se oirá nada más que el canto de las moscas. Dabeiba. El río es dulce aquí en Dabeiba y lleva rosas rojas esparcidas en las aguas. No son rosas, es la sangre que toma otros caminos. Ituango. El viento ríe en las mandíbulas de los muertos. En Ituango, el cadáver de la risa. Taraira. En Taraira el recuerdo de la vida duele. Mañana será tierra y olvido.
Así es un placer estar acá de nuevo en la radio de la UNAD, en sus hogares y en sus dispositivos móviles, para compartir con ustedes un espacio dedicado a la exploración. Hoy, en específico, vamos a hablar y abordar el cine y la literatura del conflicto armado. Por eso es que hoy tenemos invitados. Nata, de paso te saludo, ¿cómo estás?
Hola, hola Juan, hola a todos y todas, bienvenidos pues a su programa Tejiendo Palabras. Y es así, en programas anteriores estábamos hablando un poco de la memoria, también un poco del conflicto armado en Colombia, cómo hay dispositivos como el cine, la literatura, la poesía, que nos muestran diferentes caras y voces de lo que ha sido la guerra en Colombia. Y bueno, para continuar con esa conversa, pues tenemos a dos invitados bien, bien importantes para nosotros, para nuestro programa. Y primero quiero saludar a Juanita, pues egresada de nuestro programa CINEP, y también una gran compañera y también una persona muy importante para nuestro proyecto de Tejiendo Palabras.
Un saludo y muchas gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un placer acompañarlos aquí.
Y también tenemos a Daniel, profe del CINEP y también un viejo conocido del programa.
Ambas voces ya conocidas.
Muchas gracias, chicos, aquí tejiendo palabras con ustedes.
Qué lindo, me encanta. Un eslogan, dejemos eso de eslogan.
Tejiendo palabras
con ustedes. Y bueno, como Juan nos estaba contando, pues por ahí cuando nos inventaron en la Feria del Libro, ya hace mucho, muchísimo tiempo atrás, estábamos hablando de esto, de memoria del conflicto armado, del cine. Y bueno, queremos continuar con esa conversa y ver cómo todavía la literatura y el cine colombiano pues aborda el conflicto armado, y específicamente porque creemos que de pronto el arte se convierte en un medio importante para preservar la memoria histórica, y eso es básicamente de lo que va a ir nuestro programa el día de hoy, Juan.
Sí, Nata, hoy digamos que ya sin el ajetreo de la feria, sin, digamos, el caminar de todas pues sus visitantes, vamos a abordar este tema un poquito más tranquilos, con nuevas voces. Aquella vez tuvimos también una voz muy conocida, al anterior director del programa, Mauricio Gamboa. Saludo al profe Mauricio.
Sí nos está escuchando.
Sí nos está escuchando, a veces uno deja de escuchar lo que hace. Entonces, eslogan 2. Entonces, pues sí, tenemos la perspectiva de Juanita, una egresada, una chica que le encanta el mundo de las ciencias sociales, políticas, de la academia al parecer. Y tenemos al profe Daniel, también no es ajeno a estas temáticas. Hace poco nos enteramos que viene del campo, ¿cierto? Entonces tal vez sea algo interesante escuchar si alguna vez en tu vida la guerra te tocó o no.
Pues de hecho nosotros vivíamos en una finca por medio Magdalena, que era panelera y ganadera. Y sí se veía, pues desde los relatos del abuelo y de los abuelos y los mayores, sí mencionaban conflicto. De hecho, pues mencionaban, incluso lo remontaban a este conflicto bipartista.
De los rojos y los chulavitas.
Sí, exacto. Y ese era un punto importante porque pues el abuelo fue el fundador de la escuela. Él fue el que se dio el terreno para que hicieran ahí una escuela. Entonces todos sabemos que las escuelas siempre han sido un territorio de paz. Entonces ahí era un territorio de disputa en ese momento. Entonces estaban ahí entre rojos y azules. Pero yo estando allá sí pasaba mucho que habían era campamentos del ejército. El ejército llegaba y nos solicitaba que si se podían quedar y demás. Y pues sabiendo que estaban por ahí, pues probablemente sí había conflicto.
¿Cuántos años?
Hace unos, ¿qué te digo yo? Unos 15 años, un poco más, 17 años tal vez.
¿Se tenía que unos 10 años?
Yo tenía por ahí sí unos 10, 11 años y nos tocaba allá ganando la vida, la papita como dicen.
Está bien. Sí, entonces esos son los temas que vamos a abordar y pues obviamente vamos a estar conversando sobre lo que leíste, Nata, que si no estoy mal, por ahí es de María Mercedes Carranza, no hago spoiler, pero...
Spoiler.
Pero me acordé mucho, entonces sí, súper invitados a este programa, que tenemos nuevas recomendados también culturales de la mano de Juanita, por ahí nos va a estar hablando sobre una película interesante, entonces toda una gama de temas por tratar hoy en Tejiendo Palabras.
Así es, Juan, pues ya que lo mencionas, pues vámonos de una vez con recomendado literario, ya que lo mencionas tú, que es como, pues así a grandes rasgos les estaba leyendo un poquito de la obra de María Mercedes Carranza. Estos poemas son parte de una antología que se llama El Canto de las Moscas o Versión de los Acontecimientos. Y es un conjunto de poemas muy, muy breves que, como vieron, cada uno tiene el nombre de un municipio o de una ciudad del país. Y trata de dialogar un poco con algunos episodios de la historia reciente del conflicto armado. ¿Y qué hace? Pues a través de una escritura muy, muy cortica, cargada de simbolismos, pues evoca diferentes lugares de Colombia donde ocurrieron masacres, hechos de violencia durante el conflicto armado, y cada poema pues tiene esta particularidad que nombra un territorio y convierte este territorio como en un espacio de memoria pues a través de la poesía. Y pues me parece que es un elemento pues bastante importante como para mencionar, porque pone toda esta cuestión de la violencia en unos pequeños versos que son bastante simbólicos y pues bastante contundentes, porque es una obra que, en fin, no narra los hechos atroces de una forma detallada, ni explica el conflicto desde una forma histórica o política, sino que la autora lo que hace es tratar de nombrar ese dolor, ese silencio, a partir de esta brevedad muy fragmentaria que tiene cada uno de los poemas. Y bueno, esto lo hacemos a propósito de uno de nuestros temas de hoy, que es la literatura, cómo se convierte en herramienta de memoria y también cómo las otras artes se convierten en esos momentos de memoria de lo que queremos pues hablar el día de hoy. Y vámonos a una pausa y seguimos charlando esto.
¿Tú, yo, nosotros somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Agroparlante. Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Bueno, Juanita, quisiéramos escucharte. Detrás bambalinas, mostrabas esa emoción sobre la película. Ahora quiero que le transmitas a los oyentes esa misma emoción, porque hay cositas escondidas tras lo que vas a hablar. Entonces quisiéramos escucharte sobre esa película, por qué la recomiendas, de qué va, qué te hizo sentir también, qué emociones te hizo sentir cuando la viste y cuando te enteraste de lo que nos vas a contar.
Claro que sí, hoy me tomé el atrevimiento de hacerles el recomendado cultural, que es la película Silencio en el Paraíso, del director caleño Colbert García. Y antes de meterme de lleno, quiero hacer una mención especial a mi papá, que participó en la película. Si en algún momento llega a escuchar esto, pues le mando un saludo. Y siento que hablar de esta película es hablar de una de las heridas más dolorosas del conflicto, que es los falsos positivos en el país. Pero lo interesante de esta película es que no se queda únicamente en la tragedia o en el impacto de las cifras, sino que también nos habla de la vida cotidiana de Ronald, el protagonista, que es un joven de barrio popular que intenta sobrevivir en medio de la precariedad, del desempleo y, más que nada, la falta de oportunidades. Y creo que ahí está una de las mayores fortalezas de la película, que es que nos obliga a entender que detrás de cada víctima hay una vida completa, hay sueños, vínculos y necesidades reales. Ronald no acepta ese trabajo milagroso que vemos en la película, por así decirlo, porque sea ingenuo, porque sea irresponsable, sino porque el contexto en el que está viviendo lo empuja a aceptar esa oportunidad laboral. La pobreza, la presión económica y la desesperanza al final terminan convirtiéndose también en formas de violencia, si lo vemos como de una manera más amplia. Hay una frase bastante fuerte en la película, que me disculparán la palabra, dice: porque en esta cadena de hijueputas nadie sabe cuál es el más hijueputa. Y esa frase resume muy bien la sensación de un país atravesado por un conflicto donde la violencia se vuelve tan normalizada que cuesta testificar hasta dónde llega la responsabilidad individual y dónde empieza una maquinaria mucho más grande y deshumanizante. También hay otro momento importante donde un personaje pregunta: ¿usted cree que Dios alguna vez pasó por acá? Y fuera de ser una frase pesimista, siento que funciona como una pregunta incómoda sobre el abandono estatal, social, incluso humano, de ciertos territorios y comunidades. Siento que nos hace pensar en cuántas personas crecieron en lugares donde la violencia está tan cotidiana que incluso imaginar una vida distinta parecería imposible. Y aunque la película habla sobre muerte, también habla mucho de la dificultad de vivir y de amar en un ambiente hostil. Hay una idea que atraviesa toda la historia, que es el vivir en un ambiente tan hostil que no deja tiempo ni siquiera para amar realmente. Eso se refleja en la relación que tiene Ronald con su interés amoroso, que es Lady, porque incluso los afectos terminan condicionados por el miedo, la incertidumbre y esta necesidad de sobrevivir a como de lugar. Y todo este mensaje toma más fuerza cuando, al final, el director incluye testimonios reales de mares de víctimas de falsos positivos en los créditos de la película. Y ahí deja de sentirse solamente como ficción y se convierte también en un ejercicio de memoria, precisamente que es de lo que venimos hablando, de la memoria, de recordar todos estos conflictos y todas estas cosas que han pasado en el país, no solamente para, no sé, revolcarnos en la pena y en la miseria, sino para también hacer el ejercicio de ver qué cosas han sucedido y cómo podemos evitar que se sigan repitiendo estas tragedias. Siento que todo esto nos recuerda que estas historias no son lejanas ni son inventadas, sino que hacen parte de la realidad de muchas familias colombianas. Por eso siento que la película aporta tanto a la construcción de la memoria histórica, porque humaniza a las víctimas, muestra las condiciones sociales que hicieron posibles estos crímenes y nos obliga a mirar más allá del morbo o de las estadísticas. También nos invita a preguntarnos qué clase de país permite que a un joven le resulte más viable aceptar un trabajo sospechoso que imaginar un futuro digno.
Wow, ese recomendado estuvo muy, muy interesante, muy pertinente a lo que estábamos hablando. Ya se la saben, véanla, seguramente está en RTVC, ¿cierto?
Está en rtvcplay.com, que es la plataforma de streaming gratuita. de pues, los contenidos colombianos que tenemos aquí.
Gratis, además.
Como nos gusta.
Como nos gusta.
Gratis.
Sí. Sí, tal cual. Bueno, esta película siento que lo que veníamos también hablando es un poco de cómo el cine también reciente de Colombia se ha encargado, digamos, desde mucho antes de hablar de esta cuestión de el acuerdo de paz, de todas las iniciativas de Centro Memoria, de recopilar datos, de hacer testimonio del conflicto y de la violencia. Mucho antes de ello también tuvieron también todo este tipo de películas. Esa sé que es un poco más reciente, pero hay muchas películas de Colombia que toman el conflicto como foco, porque en últimas el conflicto armado ha permeado tantas vidas a lo largo de los años que es imposible no hablar de ello, no decir de ello. Y esto de los falsos positivos sí que es importante mencionarlo, y también a partir de esta película que podemos entenderlo no solo como la cifra que sigue ascendiendo con los años, sino también detrás de esas cifras las personas y las vidas que hay en ellos, sí.
Ese recomendado me recuerda a una canción de Los Nandes que se llama El Juicio, que habla también de un chico que tiene que aceptar un negocio, un trabajo, perdón, que llevaba a ello y no sabía que estaba cargando droga en un barco, y después, bueno, suceden otras cosas, pero es un relato un poco callejero, pero habla como de algo similar a lo que nos cuentas.
Claro, eso siempre es pesado porque pues no solamente implica el contexto nacional de lo que les estoy hablando, la precariedad, la pobreza y todo esto que impulsa sobre todo a los jóvenes a buscar como oportunidades que se ven más favorables o que se ven como hasta cierto punto milagrosas, sino que también hay que pensar muchas veces en pues las noticias que escuchamos en el extranjero de todas estas personas que atrapan en los aeropuertos, transportando drogas, todos estos niños que también terminan involucrados en cárteles, en sistemas violentos, y también lo que nos hace cuestionarnos, no solamente a nivel nacional, lo que les digo, sino a nivel internacional, de en qué circunstancias estamos viviendo para que incluso las infancias, que se supone que es la etapa de la vida que más debemos proteger porque es la más importante para la formación de un ser humano y sobre todo de un ciudadano, ¿qué estamos haciendo para permitir que la violencia llegue incluso a impactar en esas edades?
Así es, son grandes reflexiones que nos llegan desde las juventudes, ¿no? Hablando específicamente de Juanita. Y yo quisiera lanzarle una pregunta a Dani, sabiendo que es un bibliófilo, ¿no? Al parecer, que le gusta las lecturas.
Sí, de hecho les iba a hacer una recomendación.
Sí. Por eso te trajimos.
Exacto. Yo quisiera preguntarte entonces sobre ese recomendado y por qué crees que es importante hablar de estos temas desde el arte.
Es una pregunta bien, bien, bien interesante, muchas gracias. El recomendado que quisiera hacerles es una relectura que tuve hace poco de Fernando Soto Aparicio, que se llama La Última Guerra, y en este libro se dibuja un poco desde la creatividad del autor también y desde la ficción una distopía de la guerra, un mundo en que está constantemente en guerra, todo el tiempo, que todo el contexto está relacionado alrededor de la guerra, y cómo no se puede ser un desertor, cómo los actores que están en el escenario distópico, no pueden abandonarla, todos están relacionados con ello. Entonces el autor va como en contracorriente, como contándonos un poco sus vivencias y cómo quiere pertenecer a algún lado, pero no puede porque la guerra ya lo abarcó todo. Entonces es como un gran recomendado, si pueden leerlo, es súper corto y es súper chévere, súper intrigante sobre cuestionar la guerra en Colombia. Y respondiendo un poco a la pregunta, pues el arte considero yo que es como la expresión más humana que tenemos, ¿no? Entonces desde allí vamos a encontrar las respuestas más puras, sensatas, honestas, sobre cómo verla, cómo experimentarla también, porque no siempre, no es un secreto para nadie que en las ciudades no hemos vivido la guerra como en otros territorios, por lo menos en Colombia. Entonces siento que la guerra nos trae un poco esas miradas territoriales y un poco más arraigadas de lo que viven las personas en el territorio, ¿no? Entonces, Tal vez yo lo pensaría más desde el graffiti, desde unas otras, digamos que expresiones un poco más de la ciudad, pero que no desconocen lo territorial. Entonces, por lo menos hay varios escritores, ¿no? Está Sex, está Los Caps, el grupo de Los Caps, el grupo de Los S12, el grupo de BSK, TSK, que han hecho muchos grafitis y denunciando un poco también esos atropellos, ¿no? Entonces, es un poco como contándoles, respondiendo un poco a tu pregunta.
Bueno, vámonos a una pausa institucional y seguimos con esta conversa que está bien interesante.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Recomendado cultural.
¿Qué se iba a deshacer de mí? Si nosotros vamos a estar juntos para siempre.
¿Y qué, prima? ¿Usted ya sabe qué hacer con todo ese billete? Porque esas tierras del abuelo valen mucha plata.
Oiga, prima, usted bañadita se ve chusca, ¿no?
No, pare.
Suélteme, suélteme, Marina, me va a hacer estrellar.
Me van para una requisa. ¡Oiga!
¡No!
Yo soy fotógrafo.
¿A quién me le parezco?
¿Ah? ¿Tú haces en ello o no?
Y métase debajo de la mesa. ¿Yo qué culpa si yo no conozco el mar?
Yo sé, pero trate de imaginárselo.
Y no perdamos lo que hemos ganado, ¿eh? La manito.
Se la atiende don Juan.
¿Cuál don Juan, mija, si esto es mío?
Don Juan está muerto.
Pero ríanse que estamos de feria.
Eso de recuperar su tierra está como complicado.
¡Ya le fue! ¡Mírese! ¡Está cerrando! ¡Cuidado, cuidado!
¡Papeles, papeles, con más!
¡Papeles de la tierra, marico!
¡Mire para atrás, corre!
Creo que usted nunca me ha mirado a los ojos, Marina.
¿Qué le falta, prima? Mirar con alegría.
Bueno, aparte del recomendado cultural que nos hace Juanita, quisiéramos traer una segunda recomendación, porque vemos que, pues, como hay tanta tela que cortar, asimismo tenemos para contar esas historias a través del cine. Yo les voy a recomendar una película que mencioné en la Feria del Libro. La vi, tuve la oportunidad de verla, creo que la vi en el colegio si no estoy mal. Es del 2010 y se llama Recuerdos en un mar de mentiras. No sé si lo tengas presente, Nata, cuando lo mencioné. Digamos que si la película de Juanita, el recomendado de Juanita, habla sobre los falsos positivos, esta película habla sobre la restitución de las tierras, pero cómo esas promesas de que se les va a devolver esa tierrita se ven fallidas cuando los grupos paramilitares están en el control, a control de esas zonas, y lo que hacen es reclamar las tierras y desaparecer a los titulares, los matan. Entonces, el director es Carlos Gaviria, el año es 2010, pues es un drama, y el tema principal de la película es el desplazamiento forzado, la memoria, el conflicto armado en Colombia. ¿Quiénes la protagonizan? Julián Román, clásico, actor, hijo de Edgardo Román, que de hecho también aparece en la película, el papá aparece en la película, es interesante. Y bueno, ¿la historia de qué va? La historia sigue la vida de Marina, que es una joven que ha perdido gran parte de su memoria debido a un trauma relacionado con la violencia, y Jairo, que es su primo, quien la acompaña en un viaje por distintas regiones de Colombia. Entonces, ¿cuál es el propósito del viaje? Regresar a las tierras que la familia perdió a causa de la violencia y el desplazamiento forzado. Entonces, digamos que a medida que avanzan empiezan a aparecer recuerdos dolorosos para Marina sobre lo ocurrido con su familia y con su comunidad. Es curioso ver cómo, digamos, pues gran parte de estas familias desplazadas dan a parar a invasiones, ¿no?, en la ciudad.
Claro, marginalización.
Exacto, entonces digamos que ellos no son ajenos a esto. Entonces digamos que el lugar donde vivían dentro de la ciudad, dentro de esa invasión, se pierde en una fuerte lluvia que sucede en la zona. Entonces como que hay un deslizamiento en la casa que logran construir con latas y ladrillos, se les va. Y asimismo pierden a su familiar, que es el papá de Edgardo, de Julián Román en la película y en la vida real. Y ahí empieza la travesía para recuperar las tierras, ¿sí? Entonces, digamos que se rescata dentro de la película esa lucha constante de las familias o de las víctimas del conflicto, ¿cierto? El silencio que guardan, el miedo, la pérdida del hogar, porque digamos que, pues como dice Dani, las personas que nos encontramos en el centro, no, como que vivimos en una burbuja, una zona de confort, no sabemos qué es salir corriendo a ciertas horas, que llegue a tu casa golpeando un grupo y que te diga, tienes que irte, no sabemos qué es eso. Entonces la película es la invitación a que nos pongamos en la piel, ¿cierto?, en el lugar de esa población, de esa parte, ¿cierto?, de ese gran porcentaje del país que ha vivido la guerra más de cerca. Entonces nosotros como ciudadanos, como parte de la urbe, no sabemos realmente qué es eso. Entonces sí es un buen, digamos que es una buena película para tratar sobre todo el tema de la memoria. Pues Marina, ¿no?, que es esta chica que ha perdido pues su memoria a raíz de estos conflictos dolorosos. Entonces yo creo que es esa invitación, ¿sí? Digamos que la película escenográficamente tiene temas para abordar, como la fotografía, como la música, los efectos también de sonidos, y sobre todo la parte de las escenas y los paisajes colombianos. Entonces digamos que tú a través de la película vas recorriendo el país y te vas dando cuenta de lo que conlleva, digamos que todo este contexto del conflicto armado colombiano, que ya ha acarreado tanto dolor, tanta sangre, tantas pérdidas, y pues que la vemos también inmersa en otras películas parecidas, que ya lo habíamos comentado, que tienen como la misma temática. Por ahí están Los Reyes del Mundo, más reciente.
Ah, sí, súper, súper genial, sí, esa película.
También Desplazamiento Forzado.
La Juventud.
Exacto. También digamos que ahí se combinan los temas de la educación, ¿no? Porque son personas que, digamos, no tienen la educación suficiente para saber qué documentos tienen que presentar allá y fácilmente se la roban, ¿no? Digamos, en Los Reyes del Mundo ellos van a presentar sus documentos y cuando se dan cuenta, acá ya perdieron, esto no es suyo. Y si pues, no lo quiere aceptar, tome su tiro.
Hay varias cosas, ¿no? Uno, el rol del servidor público en la celeridad de ese tipo de procesos, ¿no? Y cómo la burocracia también se vuelve una herramienta para alejar a las personas de ese sueño anhelado, ¿no? Como que es volver a sus tierras un poco, y es algo realmente muy doloroso. Realmente cuando vi esa escena me pareció muy doloroso.
Incluso creo que podríamos hablar de cómo el mismo Estado, lo que tú mencionas de la burocracia, el gobierno y como todas esas instituciones grandes, hasta cierto punto también se vuelven cómplices de la violencia, porque en todo este sistema que busca seguir enriqueciendo a los más ricos y empobreciendo a los más pobres, realmente lo que estamos viendo es un desamparo por parte de las instituciones que se supone que deberían velar por las personas pues menos favorecidas, y como todo esto al final se vuelve una cadena de pues de desilusión, de robo, de pérdida y todo esto, y como al final el Estado se termina volviendo cómplice de toda esta violencia y pues de la precariedad también.
Así es. Entonces ya saben, recomendados a ver Recuerdos en un mar de mentiras, y esa es la invitación, les dejamos ahí para que sigan reflexionando sobre el conflicto armado aquí en Colombia.
Así es, bueno, hemos visto y hemos hablado de mucho, como siempre, a veces el tiempo se nos puede quedar un poquito cortico, porque bueno, desde que empezamos con este tema nos dimos cuenta que hay muchísimas películas, hay muchísima literatura que aborda este tema. Me gusta que hemos llegado como a unos encuentros o algo así, como que hemos encontrado que en definitiva la literatura y el cine y todas estas expresiones artísticas pues nos dan la posibilidad de reflexionar un poquito sobre el pasado, también reconocer esas voces que han vivido esa realidad, y también algo que hablábamos es como pues como el cine también hace contranarrativa pues de esos relatos que invisibilizan o niegan un poco la violencia y el pasado. Bueno, queremos más que todo invitarlos, porque vamos a seguir hablando de este tema porque es muy amplio, como lo pueden ver. Y bueno, pues ya llegamos al final del programa. Me quiero despedir de las personas que hicieron esto posible, este programa tan chévere posible. Invitarlos a que sigamos conversando.
Así es, nos vemos en la próxima ocasión. Gracias, Juanita.
Muchas gracias, chicos.
Muchas gracias por la invitación.
Nos estaremos charlando.
Bye. Listo.
Bye. Ahora pasaron 8 días. Y ahora estoy... Chaito.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.